Ayer se habló muchísimo de la Corte. Ayer se habló y se mostró un video donde Macri reconocía que Pepín Rodríguez Simón había sido quien había organizado esta Corte. ¿Cómo te va, Rodolfo? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bien, acá estamos con Matías Lojo. Rodolfo, ¿nos podrás traducir para todos los que queremos entender qué es lo que sucede y qué es lo que se está discutiendo? Porque al mismo tiempo aparece en el panorama esta cuestión de que podrían proscribir a Cristina Fernández de Kirchner para el 2023 y las cosas se hacen confusas. ¿Vos podrás explicarnos para que podamos entender absolutamente todo lo que está pasando?
A partir de explicar lo que está pasando con la Corte y el Poder Judicial, digamos, en función de lo que...
Sí, a partir de todo lo que se está hablando, ¿viste? Porque sale todo el PRO, o toda la gente, Larreta, María Eugenia Vidal, Macri, todos a defender a la Corte. Y del otro lado uno ve que el partido oficialista está pidiendo una reforma de la justicia, y ahí parece ser que hay como una riña muy fuerte. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que denuncia Cristina?
Bueno, Cristina denuncia fundamentalmente un problema grave en la Corte Suprema y en el Poder Judicial, en los dos, más allá de que pueda parecer lo mismo. El problema grave en la Corte tiene que ver con que es una Corte que está abiertamente jugando en política. Se lanzó decididamente, sobre todo a partir de la presidencia de Horacio Rosati, a jugar en política, y no a jugar en política independiente, a jugar en política, digamos, a hacer política como un militante, como militantes del PRO. Eso es lo que están haciendo desde la Corte. Uh-huh. Es decir, uh-huh. ¿Y en qué consiste esta militancia? Bueno, fundamentalmente en tres cosas. Primero, la persecución contra Cristina sigue absolutamente intacta. Contra Cristina y contra otros funcionarios, exfuncionarios de nuestro gobierno y dirigentes de nuestra fuerza. Sigue intacta, eso no ha sido desactivado ni por el gobierno nuestro, ni mucho menos por esta gente. En segundo lugar, hay un plan que está garantizando la impunidad del macrismo, no solamente de Mauricio Macri, del macrismo. Y en 15 días, en los últimos 15 días, lo han liberado de cuatro causas, todas por espionaje ilegal, o casi todas por espionaje ilegal. La peor de todas, la última, cuando lo sobresee por el espionaje de la San Juan, a pesar de reconocer la Cámara Federal, que es la que dispuso el sobreseimiento de Macri, reconoce que hubo tareas de inteligencia y hubo espionaje, seguimiento sobre familiares. Pero dice en ese fallo que estaba justificado, que la verdad que eran un peligro para la seguridad presidencial y por lo tanto estaba justificado.
Es una locura ese fallo, ¿eh?
Y es por una lo locura. Tanto, a Macri hay que liberarlo. Y la tercera razón es que la Corte está acumulando poder político propio. Absolutamente incompatible con sus funciones judiciales. ¿Y a qué me refiero? Básicamente que son cuatro personas, y si me querés apurar, son tres personas, porque Lorenzetti no forma parte, digamos, muy de manera decidida de este grupo de los otros tres. Igual los cuatro funcionan más o menos parecido, pero uh-huh. Entre Rosati y Lorenzetti hay una disputa de poder. Hay una disputa de poder que además es bastante escandalosa, ¿no? En estos casos puedo profundizar. ¿Qué hace la Corte? Bueno, por ejemplo, Horacio Rosati se autovotó para ser presidente de la Corte, se autovotó para ser presidente del Consejo de la Magistratura, con eso tomó por asalto el Consejo, y desde ahí va a disciplinar a todos los jueces. Hay algún juez en este país que se le anime a la Corte. Entonces, son tres argumentos por los cuales estamos señalando que la Corte está funcionando.
Ahora, Rodolfo, hablando de mecanismos democráticos, hablando de mecanismos democráticos, primero, el presidente debería designar un miembro de la Corte Suprema que falta, que es el que quedó libre cuando se fue Elena Hayton de Nolasco. Ahora, una es esa, y la otra es, ¿de qué manera si realmente se comprueba que esta gente forma parte de un partido político y no la Corte Suprema como tal la concebimos, que es ese órgano impoluto. ¿Cómo removerlo? ¿Cómo modificarlo? ¿Qué sanciones le pueden caber? Porque es verdad lo que vos decís. El resultado del juicio contra del espionaje contra los parientes de Lara San Juan, el fallo, es una vergüenza, porque habla de ir en contra de los derechos humanos de los individuos, de la privacidad de los individuos, y sin embargo sucedió. ¿Cuál crees vos que es la forma? ¿Nombrar uno más? ¿Cumplir con lo que tiene?
Sí, efectivamente el gobierno no mandó el reemplazo o el candidato a reemplazar
Elena Hayton de Nolasco.
No lo mandó. No sé si hizo bien o mal, porque la verdad que ningún proyecto que el gobierno envió referido a reformas judiciales pudimos sacarlo. En el Senado se votó a favor la reforma judicial y la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público, el tema Casal, Rafecas en su momento, pero cuando llegó a diputados no pudimos sacar absolutamente ninguna de esas leyes. Por lo tanto, en el Senado, que es donde ese candidato a ocupar, o candidata debería ser a ocupar el puesto vacante en la Corte, debería contar con 2/3 de los votos, cosa que no está en condiciones del oficialismo de alcanzar. Claro, por lo tanto, la decisión del gobierno fue plantear una reforma de la Corte. Una reforma
la de los 25 miembros.
Sí, en el caso hay un proyecto que tiene origen en los gobernadores, planteando que puede ser una corte más federal o federal, con 25 miembros. La verdad que no sé si es el mejor proyecto, pero la verdad que es el único y desde el otro lado no hay ninguna idea
nada
que tiene sobre la mesa. Y es lo que está planteando Cristina, digamos, ¿no? Muchachos, pongámonos de acuerdo porque nos van a llevar puestos. No, no es la cuestión de que ella tiene... está afectada porque...
Pero pará, Rodolfo, vos decís, Cristina dice, nos van a llevar puestos. Hasta el momento lo que se avizora es que no se llevarían más puestos que al frente de todos.
Bueno, lo que pasa es, bueno, esa es la situación actual. Esa es la situación actual. Pero también está alertando, Cristina, que se viene, si dejamos que siga este escenario en donde la derecha argentina, acompañada tristemente del radicalismo, prefiere este status quo, una corte de 4 personas. No creo que nadie esté cómodo con una corte de 4 personas. Por supuesto que Mauricio Macri sí, sobre todo si son estos 4. Pero el radicalismo, no veo que... la verdad que no creo que esté demasiado conforme con una corte de 4 personas.
Claro.
¿Qué significa?
No, pero a ver, eso es lo que voy.
Te condicionan un gobierno, con 3 firmas te condicionan absolutamente todas tus políticas públicas. Bueno, eso hay que cambiarlo, no pueden ser 3 personas que además no fueron elegidas por el voto popular las que gobiernan el país. Ahora, ¿cómo
sale? Bueno, eso, ¿cómo se sale de ahí?
Primero una reforma de la Corte, cosa que está lejos. Segundo, un juicio político. La otra forma de sacarnos de encima este lastre, que es esta Corte, es juicio político, pero para juicio político necesitamos tener votos y
claro,
los votos en el Congreso
no
para eso no están, con lo cual
no.
es un momento, digamos, complicado, porque la única posibilidad en principio para modificar alguna cosa es la reforma de la Corte, pero al mismo tiempo la reforma de la Corte la van a trabar los macristas que están conformes con esto. Entonces
ahora escúchame una cosa, Rodolfo, ¿a qué le respondes a la oposición que te dice, bueno, sí, está todo bárbaro, pero lo que pasa es que Cristina se tira contra la Corte porque sabe que va a ser procesada, que va a ser condenada y que no va a quedar proscripta para el 2023? ¿Qué le respondes a esa conclusión? Por eso embate contra la Corte.
Dos cosas. Primero, ellos son los que pusieron ahí, o sea, hay que acordarte que un delincuente que hoy está prófugo, que se llama Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín, es el que puso al 50% de la Corte hoy en ese tribunal. Horacio Rosati y Carlos Rosencrantz, que habían aceptado ingresar a la Corte por un decreto de Macri, luego consiguieron la aprobación en el Senado, porque el jefe del bloque del peronismo en el Senado en ese momento nadie sabía que era un quinta columna del macrismo, digamos, estaba trabajando para Macri, cosa que después terminó siendo el candidato a vicepresidente. Con esa maniobra consiguió el delincuente Pepín Rodríguez Simón meter a sus dos amigos en la Corte Suprema. Y digamos, entonces hay un vicio de origen muy 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 manifiesto, que esto nadie se hace cargo de esto. Nadie se hace cargo de...
Ahora, escuchame una cosa, en el momento que Pepín ahora, Rodríguez digamos, Simón,
sí, se hace cargo que hay un delincuente que tiene captura internacional, que es un prófugo y que era el principal asesor jurídico del presidente Macri, que fue el que puso a estos dos señores en la Corte Suprema. Por eso Adó tiene el 50% de la Corte.
Sí, bueno, está todo bárbaro, pero escúchame, en un primer momento los nombró por decreto, pero después lo terminó aceptando la Cámara del Congreso.
Es lo que te acabo de decir, terminó aceptando, el Senado terminó votando, porque el bloque del peronismo, que en ese momento estaba dividido en dos, el kirchnerismo por un lado y el peronismo, el pejotismo por otro, trabajó para Macri. En lugar de trabajar para lo que necesitaba la sociedad, que era para los intereses de todos y poner ahí a la gente más idónea, no a estos dos cachorros. Entonces, el macrismo que dice que la corte es buena, le voy diciendo, la corte la puso, esta corte la diseñó un delincuente, que era el principal asesor jurídico del presidente y que tiene captura internacional.
Bueno, esperá, hoy pasábamos el audio.
En la calle Pau, el presidente de Uruguay, jugando obviamente para estos fantoches de la derecha argentina. Entonces, si estaría en cana. El prófugo tiene más de 65 o 160, ahora ya no me acuerdo, llamados por Rosenkrantz mientras lo buscaba la jueza Servini Cubría para tomarle declaración, para investigarlo. Bueno. La segunda razón por la cual esta gente debería, cambiar un poquitito el cassette, tiene que ver que esto no se trata solamente de perseguir a Cristina y al kirchnerismo. Esto es un gobierno de los jueces que se van a llevar puesto a cualquiera de la política. Esto están pensando que Horacio Rosati hoy está jugando para ellos y que siempre va a jugar para ellos. Se equivocan. Horacio Rosati no es eso. Es un psicópata que está ahí para acumular mucho poder y para... cargarse al que se tenga que cargar. En algún momento, hoy es el kirchnerismo porque claramente estamos en contra, pero en algún momento va a ser el macrismo y esta gente piensa que van a tener toda la vida
los favores de Rosati.
Digamos, esta relación o esta protección por parte de la Corte. Se equivocan, la Corte vino otra cosa, más allá de que claramente hoy están jugando con la derecha y con los intereses del macrismo. La verdad es una corte, además, paupérrima en términos técnicos, digamos, ¿no? Es decir, no tiene ningún empacho en fallar en contra de la ley, como lo hicieron varias veces ya. La corte, esta macrista, va a fallar a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el tema de la coparticipación. Va a cagar a todos los argentinos con ese fallo para darle un montón de plata a Rodríguez Larreta, que no le corresponde, que se la robaron a todas las provincias, y va a financiar la campaña electoral de Rodríguez Larreta. Por eso Rodríguez Larreta está chupando de la media de una manera asquerosa a la corte, diciendo que hay que proteger a la, qué sé yo. Claro, ¿cómo no la va a proteger si le van a dar 100.000 palos ahora cuando saque el fallo? Y además de cagar a todas las provincias argentinas, va a buscar la corte como buscó el poder en el Consejo de la Magistratura sin ningún pudor votándose a sí mismo, van a buscar una nueva ley de coparticipación en función de esto que van a fallar ahora, siempre a favor de los sectores que están protegiéndola, como estos cachivaches de Capitapa, la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, los radicales de Santa Fe, Mendoza, digamos, todos esos están absolutamente consustanciados en esta aventura delictiva que está llevando adelante la Corte Suprema en nuestro país.
Mati.
Diputado, soy Matías Lojo, buen día, ¿cómo estás? Hola. Bien. Quería consultarte por las palabras de Alberto Fernández de ayer a través del Twitter. Si quedan satisfechos, digamos, con el respaldo que hizo a la postura de Cristina, porque en principio uno puede leer un respaldo, pero para la reforma a la justicia yo por lo menos no encontré demasiadas precisiones de por dónde podría llegar a ir.
Bueno, la reforma de la justicia, en su momento el gobierno mandó un proyecto que está parado ya perdió estado parlamentario, se aprobó en Senado.
Ese por eso, de reforma, no tiene mucho sentido.
La reforma federal de Comodoro Py, las cámaras federales, cosa que era yo diría, indispensable. Pero bueno, me parece que la postura del presidente está bien porque... lo que plantea Cristina es absolutamente cierto, así que no hay otras maneras de interpretarlo. El problema es que él es el presidente y no un comentarista, entonces me parece que el Poder Ejecutivo tiene que, o desde nuestro gobierno, tiene que venir una estrategia más definida respecto de qué vamos a reformar. Hoy, la verdad, estamos un poquito... perdimos un poco de tiempo, ¿no? Perdimos 2 años, después perdimos las elecciones de medio término y hoy no podemos sacar prácticamente ningún proyecto referido al tema judicial.
Pero por eso, a ver, teniendo la vida cuenta que no se puede sacar ningún proyecto. Acá, bueno, hace mucho tiempo cuando fueron las PASO y cuando iban a hacer las elecciones, Martín Tetaz lo dijo, que el trabajo y la tarea era trabarles todos los proyectos al gobierno si ganaban. Lo hicieron. Yo lo tengo grabado, lo tengo registrado. Digo, habida cuenta que ese es el proyecto de la oposición, que es trabar cualquier proyecto que se presente. ¿Cómo se maneja esto a tiempo futuro? ¿Qué avisorás vos que se puede hacer? ¿Qué podría hacer el presidente para modificar la situación y no pasar como un comentarista? ¿Qué es lo que se supone?
Bueno, lo que pasa es que perdimos 2 años. Es decir, tampoco es fácil. Es decir, teníamos en diciembre del 2019 una legitimidad absoluta. No, todavía no había ingresado, la inflación no se había disparado, la guerra no había arrancado. Nosotros teníamos un gobierno flamante, absolutamente lleno de legitimidad popular y con un montón de posibilidades. En ese momento, que eran las cosas que había que hacer, no las hicimos. Entonces, ahora mucho no se puede hacer. De todos modos, digo, el presidente tiene todavía la herramienta de los decretos, con los decretos puede modificar algunas cosas, obviamente no puede modificar la corte, no puede modificar, pero el decreto siempre es una herramienta que tiene a mano el presidente, y en estas cosas no se ha usado mucho. La segunda que tenemos que hacer, no solamente el presidente, todo el frente de todos, es política. Tenemos que encontrarnos con gente que no quiere saber nada con estas reformas y negociar, dialogar, buscar puntos de encuentro. Hay un montón de proyectos en otros bloques que apuntan a reformas en el Consejo de la Magistratura, reformas en la justicia.
Taylade,
acerca de hacer política, cosa que hemos hecho bastante poco, sobre todo en el Parlamento.
Sí.
Años.
Es verdad.
¿Y no crees que también el hecho de traer esta situación judicial en la semana donde la economía argentina cruje, no se contrapone un poco a eso que estás planteando, digamos? O sea, que la sociedad está pensando por ahí en otras cosas hoy en la calle y que el planteo de la justicia lo aleja de poder generar algún tipo de adhesión genuina que podría generarse si el planteo llegara en otro momento.
Por supuesto que la gente hoy está pensando en otra cosa y no en la reforma judicial, pero nosotros no podemos de ninguna manera dejar de intentar que el tema judicial se instale en la sociedad, que la gente lo comprenda.
Aún a costas de que sea peor.
¿Cómo?
Aún a costas de que el efecto sea el no buscado, porque si justamente uno busca generar adhesiones para poder hacer los cambios necesarios en la justicia y plantearlo en la semana en donde la economía se va al carajo...
Lo que pasa que con ese criterio, esperemos que baje la inflación a 2 puntos, o sea, dentro de no sé qué cantidad de tiempo, y después nos ponemos a discutir lo otro. La verdad que no...
El gobierno es todo.
O hacerlo al principio, o esperar a ordenar la economía, sí, sería la lógica.
Bueno, pero...
A ganar la guerra contra la inflación.
estamos bueno, ordenar la economía, lo que vos digas, lo que vos quieras. Eso no se hace de un día para el otro. Hace unos cuantos años que tenemos inflación alta en Argentina, y no por eso hay que dejar de discutir todas las cosas. Por otro lado, también es cierto, como lo plantea muy bien Cristina, y por eso nuestra tarea militante tiene que ser que la gente entienda esta situación. La justicia no es ajena a la inflación, a la economía desordenada. Por supuesto que las responsabilidades principales caen sobre quienes gobiernan, quienes gestionan, pero de ninguna manera se pueden hacer los escrúpulos los jueces y fiscales de este país. Han contribuido a esta catástrofe económica que tiene nuestro país de manera decisiva. Primero, protegiendo absolutamente todo lo que tenía que ver con las gestiones, con la gestión de Macri. Que ese sí que usó el decreto de necesidad y urgencia, y no hubo un mísero juez que le dijera algo. Son todos cobardes. Nadie le dijo nada, nadie paró a Macri. ¿Alguien se acuerda de algún juez planteando, che, están metiendo preso a gente por tuitear? ¿Alguien se acuerda de esta rufla?
No, estaba bien, había que hacerlo. Había que hacerlo.
Bueno, entonces...
ampararon, sí.
Bueno, lo protegieron. Y esa gestión fue la responsable directa de la catástrofe que tenemos hoy. De manera que, como dice Cristina, sin poder judicial democrático, es decir, que no juega la política, que se dedique a proteger a los intereses de los más débiles, los intereses populares, los intereses de la nación, sin un poder judicial en esas condiciones, no es país viable. No quiere decir que pase por la justicia, que pase por la cuestión judicial, que la gente viva mejor. Pero no, claramente. Tiene es un factor que incide. Y el ejemplo que da, que tiene un ejemplo muy concreto que la gente tiene que entender. Hace un año y medio el presidente sacó un decreto, hablando de decretos, mete un decreto que dice el servicio de teléfono celular y de internet es un servicio público. Y por lo tanto, no se puede hacer lo que se le cante a los prestadores. ¿Qué pasó con ese decreto hace un año y medio que está cautelado? No por un débil, está congelado por Clarín.
Bueno, pero ¿sabés qué pasa, Rodolfo? Yo te voy a decir algo con respecto a eso. Muchas veces hay un montón de proyectos que el Frente de Todos presenta, que son lógicos y coherentes, pero que le falta la explicación. La gente cree que un servicio público es porque te lo regalan. Y lamentablemente esas cosas suceden por un montón de cuestiones que no se explican, que no se ve, bueno, que no se utiliza, entiendo, poco poder de fuego.
Te lo tomo. Efectivamente, probablemente el gobierno no haya comunicado o haya comunicado como la mona eso a la gente por ahí.
Sí. Vicentín ahora, se comunicó como la mona. Todo se comunicó como la mona. En serio, Rodolfo, si uno empieza a mirar así, dice, qué bárbaro, ¿no? Porque al final la gente le queda otra idea. Iban a expropiar Vicentín. ¿Me entendés? Y todos somos Vicentín. Y después terminó siendo
perfecto,
que Vicentín.
Perfecto, te entiendo. Lo que pasa es que, bueno, yo te entiendo y por supuesto que aparte lo coincido con vos. Ahora, más allá de los errores del gobierno, el decreto de Alberto, mal comunicado, que la gente lo entiende, todo lo que quieras. Ahora, ese decreto es muy sencillo y la justicia lo cautela porque son decadentes y corruptos, porque Clarín mostró pegó un golpe sobre la mesa y se cagaron todos los jueces. Y todo está cautelado hace un año y medio.
Ahora, yo coincido con ese diagnóstico.
Todo lo que vos decís es cierto. Ahora, eso no tiene que ver con una actuación corrupta de la justicia que está bancando hace un año y medio en una crisis sin precedentes de los ingresos familiares, bancando que Clarín suba el precio de su servicio audiovisual, como es internet y celular, cuando se le cante. Entonces, ese es el poder judicial. Y no quiero sacarle responsabilidad a nuestro gobierno, a nosotros y demás. Pero las cosas son así. Así funciona.
Bueno, Rodolfo, sé que tenés una tolva de notas.
Y un juez se caga todo. ¿Me entendés?
Sí.
Y así funcionan las cosas y por eso hay que
sacarla. Sí, no, claramente. Sé que tenés una tolva.
Tengo un montón de notas.
Sí, ya sé, por eso. Te mando un beso grande, te agradezco muchísimo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, ahí está Rodolfo Tailade, que tiene millones de notas para hacer, porque este tema es un tema de hoy, ¿no? Y en verdad que yo...